Colombia, menos vulnerable, la gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Cuando asumí la presidencia de la República, me encontré con uno de los desastres más impactantes en la historia de nuestra nación. Las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de La Niña, que azotó al país entre los años 2010 y 2011, y que dejó millones de damnificados. Hoy, varios años después de aquella experiencia amarga, avanzamos en la atención de otro hecho imborrable en la memoria. La tragedia ocurrida en Mocoa por el desbordamiento de tres ríos, el 1 de abril de 2017. Dos hechos separados en el tiempo que nos confirman, como lo he dicho en decenas de foros y en todos los espacios posibles, que el cambio climático llegó para quedarse y es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Al día siguiente de mi posesión, en agosto de 2010, visité una de las zonas con mayor afectación por La Niña. La región de La Mojana, donde pude constatar que el impacto y la destrucción causados por las lluvias eran de proporciones catastróficas. Meses después me encontré con otro de los efectos de esas lluvias incesantes. La ruptura del canal del dique, una construcción histórica y estratégica en el Caribe colombiano, esencial para el aprovechamiento de nuestro río Magdalena. Frente a estos sucesos de tan terribles consecuencias, como gobierno decidimos examinar qué le faltaba al país en materia de prevención de desastres. Notamos, entonces, la necesidad de modernizar los mecanismos de manejo de los desastres y, sobre todo, de comprender el cambio climático y sus efectos. Entender la hidrometeorología, la variabilidad climática, y conocer a fondo los impactos que la naturaleza puede generar, para así identificar y reducir los riesgos. En el año 2011 tuve la oportunidad de hablar con el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, un líder mundial en el tema de cambio climático, con quien profundicé y amplié la perspectiva sobre el tema. Colombia hace parte de los 5 países más vulnerables del mundo por el impacto del cambio climático, de manera que debíamos asumir un gran reto: establecer una política pública en gestión del riesgo de desastres que permitiera reducir los efectos que plantea esta realidad, además de generar las herramientas necesarias para atender la emergencia que vivía el país en ese momento. Colombia Humanitaria nació como una estrategia para responder a las inundaciones causadas por La Niña que afectaron a casi todo el país, con consecuencias dolorosas. Más de 1.300 colombianos muertos, unos 1.000 desaparecidos y más de 3 millones de damnificados. A esto se sumó una afectación importante a la infraestructura, la agricultura, el comercio, la educación y el medio ambiente. Ese fue el panorama desolador que enfrentó y atendió Colombia Humanitaria. Por fortuna, como en tantas ocasiones lo hemos comprobado, los colombianos nos engrandecemos en las adversidades y sacamos lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros compatriotas. Asimismo, dimos vida al Fondo Adaptación, una entidad dedicada a atender la reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña. El trabajo que se adelanta desde este fondo ha sido esencial, pues lidera obras de gran importancia regional y nacional como la recuperación del Canal del Dique, la región de La Mojana, el Jarillón de Cali, la reconstrucción del pueblo de Gramalote y otros proyectos en todo el país. Posteriormente, manteniendo presente la urgencia de fortalecer la prevención y reacción frente a calamidades naturales, creamos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La nueva entidad fue definida bajo 3 pilares: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Pero quizá lo más importante fue que, a partir de la creación de la unidad, radicamos un proyecto de ley que recogiera esa nueva visión y que fuera coherente con los lineamientos de la entidad recién creada. Fue así como logramos que el Congreso de la República aprobara la Ley 1523 de 2012, conocida como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la que Colombia se puso a la vanguardia mundial por sus avances jurídicos en gestión del riesgo. Este fue un paso muy importante y, sin lugar a dudas, una valiosa herencia para las próximas generaciones, ya que con esta ley se protege la vida de los colombianos y hacemos menos vulnerable a nuestro país frente al cambio climático. Ahora Colombia cuenta con procesos específicos, esquemas y protocolos actualizados, acordes con los estándares internacionales, que nos permiten tener una reacción inmediata y oportuna. Y hemos tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones. Por ejemplo, frente a la avenida torrencial que golpeó al municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, atendimos de manera oportuna a la población, y en 2 años terminamos la reconstrucción de la región y el plan de atención que creamos para los habitantes. También fue oportuna la respuesta tras el sismo que afectó a los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde la recuperación consistió en construir 600 viviendas, gran parte de ellas en zonas rurales apartadas, implementando una atención integral de gran relevancia. ¿Y qué decir de la avenida torrencial que azotó recientemente a Mocoa, en el departamento del Putumayo, que convocó la solidaridad de todos los colombianos? Por desgracia, perdimos más de 300 compatriotas en la tragedia, pero estamos acompañando a los mocoanos para que queden mejor de lo que estaban antes de este doloroso episodio. En apenas 18 días adelantamos la etapa de respuesta. Tardamos 11 días en restablecer el servicio de energía eléctrica en todo el departamento, en las primeras semanas inició la reconstrucción de las casas y, un mes después, ya estábamos firmando un contrato de 28 mil millones de pesos, para construirles un acueducto que reemplazará el que quedó destruido y que tendrá el doble de capacidad. Algo similar, en oportunidad y eficiencia, vimos en la atención prestada a una tragedia subsiguiente en Manizales, también en el mes de abril. Y no solo hemos atendido desastres a nivel nacional. Con orgullo podemos contar que hemos apoyado la respuesta en varios países de la región que nos han necesitado. A Ecuador, ante un devastador terremoto, y a Chile, en 2 oportunidades. Por inundaciones en el desierto de Atacama y por incendios forestales en varias zonas del territorio. Además, fuimos a Haití para apoyar la atención de la emergencia causada por el huracán Mateo y ayudamos a la hermana República del Perú a hacer frente a los efectos del fenómeno del Niño costero. Con gran satisfacción podemos decir que nuestra política en gestión del riesgo es ejemplar y un modelo para otros países. Tanto así que la unidad asumió la presidencia regional de las Américas del Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate Urbano. Y esto, a su vez, nos planteó otro desafío: conseguir la certificación de equipos nacionales con altos estándares internacionales. En el año 2018 nuestro país tendrá el primer grupo mediano de búsqueda y rescate certificado a nivel internacional de INSARAG, que le servirá al país y al mundo entero. Este es, sin asomo de duda, el momento más esperanzador de nuestra historia y la mayor apuesta por un futuro más digno y en paz para los colombianos de todas las regiones. Nuestra hoja de ruta hasta 2025 está trazada en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como evidencia de que este gobierno no solo piensa en el presente. De otro lado, es importante reconocer que los logros alcanzados con esta política han sido posibles gracias al trabajo abnegado y profesional de su director y sus funcionarios, en colaboración con la fuerza pública y los organismos de socorro y atención humanitaria, así como con la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el sector privado y la sociedad civil en general. Este libro, que entregamos a los colombianos, dará cuenta del camino que hemos recorrido y de la multiplicidad de procesos que hemos implementado para blindar a nuestro país frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. En él encontrarán el testimonio de expertos en la materia y, lo que es más importante, la vivencia de los damnificados, quienes nos dejan la mayor enseñanza. Lo que ocurrió, no se puede repetir. Ocurre que hay cambios trascendentales que solo es posible ver a través del sedazo del tiempo. Y puede que el que se dio a finales de 2011 e inicios de 2012 sea un ejemplo. El 4 de noviembre concluyó el ambicioso paquete de reformas a la estructura del Estado que el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón había iniciado 6 meses atrás. El Ejecutivo se valió de la Ley 1444 del 4 de mayo de 2011 con la que el Congreso de la República le había dado facultades extraordinarias al presidente para modificar la estructura de la administración pública. Y justo ese día, el cuarto del mes 11, terminaba el plazo para la reorganización. Por eso, de varias maneras, ese día, iniciaba una nueva era para Colombia. La lista de cambios era extensa y compleja. De ahí la necesidad del sedazo del tiempo. Lo explicó el presidente en un discurso que pronunció en la entrega del Informe Nacional de Competitividad. Fue en el Club El Nogal de Bogotá. Allí hizo una exposición con múltiples aspectos técnicos y delineó el nuevo mapa institucional, sustentado en varios postulados de la Escuela del Buen Gobierno. una reforma para acoplar el Estado a las necesidades de los tiempos actuales, dijo el presidente en su discurso. Y continuó, porque el Estado, como las empresas, siempre tienen que seguir un proceso de mejoramiento continuo y de acoplamiento a las nuevas circunstancias, a los avances tecnológicos, a los nuevos problemas que surgen en las sociedades. Uno de los puntos más destacados en la reorganización era la división de 3 ministerios, para convertirlos en 643. Teníamos que tener unos ministerios para poner en práctica un concepto clave de la administración pública, la focalización. Pero la reforma iba más allá. Llegaba a sectores más profundos de la administración, pues buscaba hacer una planificación de largo aliento. Por eso se expidieron cerca de 70 decretos que reformaron entidades. Esa compleja tarea, que era ni más ni menos que recomponer el entramado del país público, estuvo a cargo de la alta consejera para el buen gobierno y la eficiencia administrativa, María Lorena Gutiérrez, el Departamento de la Función Pública, Planeación Nacional y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Los equipos estuvieron todo el tiempo coordinados por el presidente de la República. El trabajo fue en 4 líneas. Un grupo de reformas apuntó a una política social del Estado para la protección de los derechos humanos. Otra línea buscó fortalecer la inclusión social y la reconciliación. Dentro del objetivo fundamental de superar la pobreza extrema y consolidar la paz en nuestro país, explicó Santos en su discurso. Y continuó, se consolida un sector del gobierno, el sector de la inclusión social, a la cabeza del cual estará el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Y entró en funcionamiento la Agencia para la Superación de la Pobreza, la Dirección de la Unidad de Víctimas y se vinculó a este sector el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar. Los expertos en buen gobierno buscaron además mejorar la eficiencia del Estado, para lo que crearon la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación y la Agencia de Cooperación Internacional. Esa era la tercera línea de trabajo. Y, por último, un cuarto grupo de reformas tenía el objetivo de fortalecer la institucionalidad para mejorar la competitividad. Aquí caben la organización del nuevo Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la reorganización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que incluye una autoridad de licencias ambientales y una unidad de parques naturales, explicó el presidente Santos. En esa línea de acción, la cuarta, surgió la nueva Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD, una propuesta en la que se trabajó a marchas forzadas, para que ingresara en el último día habilitado por la Ley 1444. El presidente de la República explicó en su discurso que la necesidad de que existiera esta nueva entidad se había notado en medio de la adversidad que vivía el país por cuenta del fenómeno de La Niña. Nos dimos cuenta, con esta ola invernal, que un país tan vulnerable como Colombia no tenía la institucionalidad para afrontar lo que sufrimos y lo que vamos a sufrir, explicó el mandatario. Miren ustedes lo que está sufriendo Centroamérica, o para irme un poco más lejos, al otro lado del mundo, Tailandia. Todos esos países que son el opuesto, la antípoda de Colombia en el mundo, todos están inundados y con problemas. El presidente tenía razón. Para ese momento el mundo completaba varios lustros de cara a una nueva realidad. El camino iniciado por la humanidad, como directa responsable de los factores que inciden en el cambio climático, no tenía vuelta atrás. Era irreversible. Por eso el problema superaba a Colombia y la región. La trascendencia era mundial. Nosotros somos un país vulnerable y necesitamos una institucionalidad mucho más fuerte para afrontar las consecuencias del cambio climático, continuó el presidente, que infortunadamente llegó aquí para quedarse. Esas palabras resonaban aún más ese 4 de noviembre, el primer día de existencia de la UNRD, que también debía ser el primero de la nueva mirada. Solo el hecho de que la oficina coordinadora regresara al resorte directo de la Presidencia de la República era indicio de los cambios que se venían. Porque lo que había ocurrido con la oficina cabeza del sistema explicaba la decadencia en que había entrado el modelo de atención. Cuando nació el Sistema de Prevención y Atención de Desastres, SMPAD, con Ley 46 de 1988 y el Decreto Reglamentario 919 de 1989, la Oficina Coordinadora quedó adscrita a la Presidencia de la República. Dos años después, en 1991, y a través del decreto 1680, que reorganizó el Departamento Administrativo de la Presidencia, se trasladó esa oficina al Ministerio de Gobierno. En ese momento ocurrió el primer cambio de nombre, a través de un decreto para reorganizar el ministerio. Ya no fue una oficina nacional, sino empezó a ser llamada la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, dependencia de uno de los viceministros. En ese tiempo un primer intento de actualización del sistema fue el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, una estrategia que quedó establecida en el Decreto 919, pero que solo se concretó 10 años después. Ese plan basaba sus estrategias en el conocimiento del riesgo, y en su prevención, mitigación y la planificación correspondiente. Es decir, se intentaba hacer una actualización de la normativa vigente. Lo paradójico es que el sistema y el plan estaban desconectados, no solo en el tiempo, sino en el hecho político más importante del siglo XX en Colombia, la promulgación de la Constitución de 1991. La oficina coordinadora, entre tanto, seguía con cambios. En 1996 el Ministerio de Gobierno desapareció y surgió el del Interior. Fue en esa época cuando se creó la Dirección General Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Desastres. A pesar de su nombre largo y complejo duró solo 3 años, pues en 1999 se expidió otro decreto, ahora el 2546. Allí se ordenó otro cambio de nombre, Dirección de Prevención y Atención de Desastres. Todo indica que las nominaciones tenían 3 años de vida por entonces, pues en 2002 ocurrió el último y nació la Dirección de Gestión del Riesgo, DGR. Esa mutación permanente habla de una oficina que no tenía una identidad definida. Y por otro lado el Plan Nacional fue publicado sin mayores repercusiones. Debía ser una hoja de ruta y no pasó más allá del papel. Allí dos indicios claros de una misma certeza. Era necesario actualizar el sistema. Distintas voces lo ratificaban desde años atrás. La tragedia del Eje Cafetero había acelerado el debate que crecía en círculos de especialistas y académicos. Pero la intención de cambio quedó plasmada, quizá por primera vez, en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, el número 3146, del 2 de diciembre de 2001. En ese COMPES están los primeros rudimentos de lo que sería la nueva política de gestión del riesgo de desastres. Hay varias tesis allí expuestas que así permiten inferirlo. Por ejemplo, la preocupación por lo que los técnicos llaman el componente de planificación territorial. El diagnóstico era que la prevención de desastres ya se estaba incorporando a los planes de ordenamiento territorial POT, pero se hacía de manera deficiente. Ese tema estaría en el epicentro de todos los debates en los lustros siguientes y ya estaba allí consignado. Así se lee en esas páginas. Los POT y los PDT tienen un papel estratégico en la reducción de riesgos actuales y en la no generación de nuevos riesgos. Asimismo, en cuanto a la prevención y la atención de desastres esperados, es indispensable la formulación de planes de contingencia como parte integral de los PDT. Márquez Pérez reconoce fortalezas definitivas en esos documentos del nuevo milenio y sobre todo en el hecho de que definitivamente fueron la base del futuro. Quizá lo más difícil fue ir del papel a la cotidianidad de cada comunidad. Era un marco de referencia, más no de aplicación, como se debía esperar de una instancia que pudiera tener los contactos del orden nacional, departamental y local, público, privado y comunitario. También estaban limitados a que era una oficina dependiente de un viceministerio. Lo cierto es que ese documento COMPES propone 3 líneas de acción urgente. Avanzar en el conocimiento, desarrollo de un sistema integrado de información y la consolidación de las redes de monitoreo y alertas. Lo curioso es que algunas ideas, por ejemplo, la prevención o las alertas, ya estaban consignadas en la primera ley y el primer decreto que fundó y reglamentó el sistema a finales de los 80. Pero no todo se aplicó. Los recursos para la prevención, por ejemplo, nunca fueron tantos como para la atención. Del fenómeno, que era de la naturaleza, un ciclo esperado de algún modo, sino de los componentes de vulnerabilidad. No solamente la vulnerabilidad física, sino la vulnerabilidad social, económica y por falta de gobernanza, complementa Omar Darío Cardona. Y en Colombia la revisión al modelo siguió. De los rudimentos se pasó a las bases a través de un nuevo COMPES, expedido 3 años después, el número 3318, de 2004. El objetivo fue la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres, según proponía directamente el título 145. En ese texto se plasmó la teoría sobre los graves impactos financieros que, además de todo, suele propiciar un evento catastrófico. Porque ese era otro tema que avanzaba en el mundo, la protección fiscal como elemento de la gestión del riesgo. Se recomendó además mejorar el conocimiento sobre los riesgos y, una vez más, los procesos de planificación territorial. El punto 3 de ese COMPES de 2004 tenía el siguiente intertítulo. Componente C. Desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional. La explicación es breve y la recomendación que hace, directa. Fortalecer la capacidad institucional y organizacional del SMPAD, garantizar su sostenibilidad, revisar los instrumentos legales y financieros y, atención a esto, la formulación de políticas públicas del sector, la revisión de los instrumentos legales y financieros del SMPAD y del Fondo Nacional de Calamidades 146. El diagnóstico estaba hecho en Colombia. Un año después, el 22 de enero de 2005, ocurrió uno de los hitos mundiales en materia de gestión del riesgo. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres aprobó el Marco de Acción de IOGO 2005-2015. El reto que se plantearon los países de Naciones Unidas fue aumentar su resiliencia ante los desastres. Participaron 168 naciones, cuyos representantes debatieron entre el 18 y el 22 de enero en Kobe, Hyogo, Japón. Las discusiones fueron en torno a una máxima que los preocupaba a todos. Las muertes por cuenta de los desastres con origen en la naturaleza iban en aumento en el mundo. En el punto del preámbulo el marco de acción lo explica de manera directa. El riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial cuyo impacto y acción en una región pueden repercutir en los riesgos de otra, y viceversa. 10 años después de esos conceptos, avances y evidencias quedaron a prueba en Colombia. El fenómeno de la Niña los había puesto en crisis. Ese fue el panorama que quedó planteado en plena debacle de los años 2010 y 2011. La nueva gran tragedia no solo había confirmado la tesis de los cambios necesarios, sino que planteaba nuevos y más profundos interrogantes. Fue entonces cuando, de manera simultánea, los dos cambios distintos pero complementarios sobre un mismo asunto empezaron a consolidarse. El proyecto que sería la Ley 1523 de 2012 y la nueva entidad coordinadora, la naciente Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Benjamín Collante recuerda que el nuevo gobierno impulsó los procesos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se enteró y se empapó de lo que estábamos haciendo. Porque la situación que enfrentaba el país en ese momento era tan fuerte que no daba más espera. Y con la llegada a la dirección de Carlos Iván Márquez a toda esa situación, se le dio un impulso definitivo. El equipo contaba con insumos teóricos definitivos, como el diagnóstico del sistema que había hecho del profesor Hans-Jürgen Mayer, de la Corporación Oso. Pero se pensó en hacer cosas más avanzadas que ese diagnóstico, agrega Collante. Revisábamos la normativa y cuáles eran las nuevas reglas que teníamos que proponer. Ese era el sentido del proyecto de ley que había sido radicado por el ministro Germán Vargas Lleras. El número 050 en la Cámara de Representantes, que había avanzado como el 158 en Senado. Richard Vargas recuerda cómo confluyeron distintos insumos que permitieron buscar un texto final del proyecto de ley. Se dieron varias fases, explica. La primera fue la consultoría que se llamó Lineamientos de Política, en el que se contrató la Corporación Oso. Luego vino la consultoría de formulación del proyecto de ley, que fue con Ingeniar, la firma de Omar Darío Cardona. En esos días se conoció una publicación que daría elementos clave para el debate que se libraba en los salones del Congreso de la República y en decenas de foros y espacios académicos. Es un libro cuya fotografía de portada muestra la sabana de Bogotá en los días en que se convirtió en un paisaje ocre, en un mar mustio y metálico que cubría prados y cultivos. El título, correspondiente con el tono académico, no dejaba lugar a dudas. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Un aporte para la construcción de políticas públicas. Fue editado por el Banco Mundial y es aún hoy un importante material académico de consulta. En 6 capítulos presenta el comportamiento del riesgo, con una aproximación a lo que ocurre en Colombia y los vacíos en el ordenamiento territorial. Los riesgos de desastres en la gestión pública. El rol de la administración del territorio. La responsabilidad pública y privada. O el manejo de riesgos por sectores, entre otros. Cada línea de trabajo con una aproximación teórica y de contexto. Uno de los apartados más interesantes es el diagnóstico de lo que los académicos llaman mecanismos institucionales, estructuras y capacidades del SMPAD. En ese punto el informe destaca que la creación de la UNRT, que ocurría simultáneamente con la elaboración del informe, como el único cambio de organización institucional destacable desde creación del sistema, es decir, en los últimos 24 años. Dice el análisis que el paso de la oficina a un ministerio había significado un debilitamiento en su capacidad de liderazgo, disminución en la capacidad de convocatoria y de coordinación 150. Luego los autores revisan el funcionamiento del sistema creado en 1989 y encuentran reparos en la responsabilidad de los gobiernos locales, por ejemplo, porque, dice la publicación, a pesar de la visión centralista y con énfasis en las emergencias que enmarca el SMPAD, existe una gran responsabilidad asignada a los municipios de responder a los retos que representa la gestión del riesgo. Tras esa y otras evidencias, la recomendación de los autores es que Colombia necesitaba promover una organización más descentralizada que respete la autonomía de los municipios. Y más adelante, se debe ajustar el marco legal en cumplimiento de estos principios y asignar claramente la responsabilidad al gobierno municipal, resolviendo la dicotomía existente entre los comités locales y administraciones municipales. El diagnóstico también incluía el concepto de acción en engranajes, entre lo local y lo nacional, con la advertencia de que cada nivel superior solo debía entrar a operar una vez la capacidad fuera superada. Primero el municipio y luego el departamento y la nación, según fuera necesario. Se enumeran aciertos, ya que el sistema creado en 1989 fue referente en su momento y alcanzó a ser tomado como ejemplo. También con hallazgos sobre herramientas que el sistema existente había definido pero no se utilizaban bien. El uso y planificación del suelo, por ejemplo. Para el Banco Mundial esta es la principal estrategia para reducir el riesgo en el ámbito municipal y ha estado planteada desde 1989, pero la mayoría de los casos no se ha aprovechado ni implementado de manera adecuada. La conclusión del estudio del Banco Mundial fue que todas las estrategias que buscaron enderezar el camino, los compensó el Plan de Atención de Desastres, no fueron suficientes. Lo dice el estudio en la página 122. Pese a la existencia de instrumentos normativos y de planificación, no se ha logrado consolidar una verdadera política de gestión del riesgo de desastres que se implemente de forma integral y articulada a la gestión pública. Y otro ejemplo. Se lee en la página 145 del informe del Banco Mundial la siguiente recomendación: adoptar una política nacional de gestión del riesgo que se articule integralmente a la gestión pública, respalde a los entes territoriales y promueva la construcción de políticas y planes de acción sectoriales específicos. Fue así como el estudio del Banco Mundial llegó a la misma certeza que ya tenían los técnicos del Ministerio del Interior, amén de varios teóricos y especialistas con publicaciones académicas. Y la misma certeza en la que ya trabajaba el gobierno, que veía necesario reemplazar la política, repensarla y actualizarla. El gobierno supo que el cambio era necesario cuando juntó las piezas del rompecabezas, retomó los elementos históricos y les dio un orden. Si ese proyecto de ley no se hubiera tramitado en ese momento, muy difícilmente se hubiese logrado en otro escenario con la rapidez con la que se logró, reconoce hoy Márquez Pérez. Porque fue un camino expedito en el legislativo. No todas las leyes requieren apenas de 4 meses para hacer el trámite. Y la nueva política de gestión del riesgo lo hizo. Había una sensibilidad especial en el país, aún sumido en las calamidades de La Niña y sus centenares de muertos y estragos. Elaborar el texto de la ley fue un trabajo de largo aliento. Se redactaron y revisaron una y otra vez los 8 capítulos y 96 artículos. Márquez Pérez recuerda que fue urgente explicarles los alcances a todos los sectores políticos. Una etapa muy importante. Empezamos a discutir el proyecto de ley. Recuerdo a todos los congresistas, tanto en Cámara como en Senado, muy interesados en el análisis. Querían que Colombia tuviera una ley. Lo primero fue definir la gestión del riesgo, responsabilidades y principios. De eso trata el artículo 1 del capítulo 1, un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres.